Son las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 12 de octubre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, un tiroteo en Jerusalén deja a dos policías heridos después de que un palestino abriera fuego contra los agentes en una estación policial. Uno de los heridos está grave. El individuo, que iba armado con una metralleta, ha sido abatido. La investigación sigue abierta y se están buscando posibles cómplices. Ojo a esta situación, que hemos comenzado en una escalada en la que no sabemos cuándo se puede parar. Segunda clave, precisamente tiene que ver con la cuestión de lo que está pasando en Oriente Próximo. Naciones Unidas anuncia que su servicio de ayuda humanitaria en Siria se va a ver temporalmente suspendido después de que Damasco haya acusado a Israel de bombardear dos aeropuertos del país. Rusia, por su parte, pues añade leña al fuego. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues va por lo suyo. Dice que estos ataques son una violación grave de la soberanía siria y de las normas del derecho internacional. Hay que decir que el gran aliado de Siria, de al-Bashar, es Rusia. De hecho, Rusia controla uno de los puertos de salida al Mediterráneo, el puerto de Tartus, donde tiene parte de su flota militar. Así que ya sabemos en qué punto está Rusia. Tercera clave. Un ataque del ejército ucraniano en Rusia ha matado a tres personas en la región de Belgrón. Otros dos están heridas como consecuencia del derribo de un dron lanzado cerca de la frontera. Los escombros han caído en un edificio residencial que se ha incendiado. Y cuarta clave, un chico de 22 años está herido grave tras una agresión con arma blanca en Madrid. El joven está ingresado en el hospital con tres heridas profundas en la espalda, la cadera y el brazo. La policía está investigando el suceso. Quiero contarte una historia que estremece y que encoge el corazón. Ocurrió hace unos días en uno de los puntos más peligrosos del mundo, en una zona de intensos ataques de Hamás sobre Israel. Te estoy hablando de Nir Oz, una de las comunidades cercanas a la frontera con Gaza y que ha sido el blanco de los ataques terroristas por parte de Hamás. Unos ataques en los que fueron secuestrados centenares de personas por estos terroristas. Una de ellas, una de esas personas secuestradas, era una mujer de 74 años. Se llamaba Brasha Levinson.
Yo a ella la llamaba Sabta, que en hebreo significa abuela. Ella era increíble, fuerte, valiente. Crió a mi madre y a mi tía como madre soltera. Le encantaba el kibutz, donde vivió cerca de 7 años. E incluso cuando las tensiones aumentaban, siempre se mostraba optimista. La llamaba y me decía que no me preocupara. Si yo estuviera allí, ella se preocuparía más por mí que por su propia seguridad, lo que también refleja su forma de ser hasta su muerte.
Este que escuchas es Joab Simoni, su nieto. Da una entrevista a la CNN. Durante las horas más críticas de los ataques del pasado sábado, él estuvo en contacto permanente con su abuela. Ella siempre se mostraba muy tranquila a pesar del horror que se vivía muy cerquita de su casa.
Como 10 minutos antes de que yo tuviera la conversación con mi madre, mi abuela no paraba de preocuparse por la seguridad tanto de mi madre como de mi tía. Ella estaba en el refugio, pero solo se aseguraba de que estuviéramos todos seguros. Y a los 10 minutos de estos mensajes, vimos el vídeo.
El vídeo del que habla Joa se publicó en la página personal de su abuela en Facebook. Fue un directo que cualquiera que se metiera en su perfil podía ver. La alerta llegó al móvil de una de las primas de la familia. Le pudo la curiosidad y se metió para ver qué ocurría. Una decisión que se convirtió en una auténtica pesadilla. Y es que jamás utilizó la cuenta de esta mujer en Facebook para publicar su asesinato. Un escenario que está lleno de historias de miedo, de historias de terror y sobre todo de muerte.
Mi madre ahora está ayudando a todas las víctimas y está escuchando las cosas más horrendas de bebés a los que les cortan la cabeza en sus camas, de familias que son masacradas a quemarropa, mujeres de 80 años secuestradas y que son grabadas mientras son torturadas en el camino para que sus propias familias las vean.
No es la única imagen que hemos visto de unos ataques terroristas que a través de las redes sociales hemos presenciado casi en directo y en tiempo real. Por este motivo, desde la Comisión Europea han exigido a Elon Musk que informe de las medidas que está aplicando la red social X, el antiguo Twitter, para eliminar el contenido terrorista e ilegal que circula por Internet sobre todo lo que está ocurriendo en Israel. Además, ha dado 24 horas a Mark Zuckerberg, presidente de Meta, matriz de Instagram y Facebook, para que detalle cómo va a evitar que se difunda ese tipo de contenido. Max ha utilizado su propia plataforma para defenderse, afirmando que la empresa tiene su propio código, que es abierto y transparente. Pero más allá de Facebook, de Instagram o de Twitter, hay todo un mundo para analizar. Desde los trabajadores que se encuentran filtrando los contenidos, hasta los datos que sin ser conscientes damos a las empresas. Por eso, esta noche, de lo que quiero hablarte es del poder de Internet y de lo que existe detrás de esas redes sociales que utilizamos cada día. Cuando subimos una historia, una imagen o un vídeo a una de nuestras redes sociales, es tan sencillo como editar el contenido y darle al botón de publicar. Casi al instante, cualquiera de tus seguidores puede verlo. Es más, te habrá pasado que alguna vez has publicado algo e inmediatamente has ido a borrarlo. Tarde, porque siempre hay alguien que lo ve. Pero, claro, hay cierta información, hay ciertos contenidos que se publican que tienen que pasar por un filtro, por una barrera encargada de eliminar el contenido más delicado. De ese trabajo se encargan miles de personas que tienen que ver cada día un reflejo de lo peor del ser humano.
Durante estas jornadas extenuantes tienen que ver entre una media entre 300 y 400 vídeos de contenido altamente violento, del tipo de asesinatos, suicidios en directo, decapitaciones, desmembramientos, violaciones, zoofilia, pedofilia, pornografía infantil. Bueno, yo creo que de lo peor del ser humano.
Has escuchado a Francesc Feliu, el abogado que representa a algunos de los más de 400 trabajadores que se han dado de baja después de estar durante meses viendo este tipo de imágenes en jornadas de 8 horas. A algunos de estos chicos que empezaron a trabajar en estas grandes empresas jamás imaginaron que iban a lidiar con este tipo de contenido.
Hay muchas situaciones que nos han explicado que son muy agresivas, muy violentas de ver si no tienes o no estás preparado. Sobre todo los casos de suicidios en directo o temas de terrorismo o torturas también prácticamente en directo.
Su día a día hizo que esas imágenes se convirtieran en algo normal, en algo rutinario, en algo habitual, hasta el punto de que en su cabeza esas violentas imágenes ya no le suponían ningún problema. Y interiorizaban todo hasta que se llega a un límite, hasta que no se puede más. Sergio García es psicólogo clínico, experto en redes sociales.
Las imágenes de asesinatos, muertes y violencia, lo que hace es que la persona lo naturalice, de tal manera que le quite importancia, que lo minimiza, y por lo tanto, pues viene a tener menos sensación de extrañeza cuando esto sucede.
Para lograr ese trabajo, para comenzar a trabajar en este puesto, no se pedía ni formación ni experiencia. Pagaban casi 2.000 euros. La verdad es que las oficinas, las instalaciones eran impresionantes y servían para entrar a formar parte de un mundo como es el de Facebook. Pero claro, todos estos chicos que empezaron a trabajar ahí pronto vieron que el sueño se convertía en pesadilla. y ni siquiera los psicólogos, que en teoría estaban para ayudarles, les echaron una mano.
Es un servicio, además, que no hay ningún tipo de continuidad. Es decir, tú bajaban, por ejemplo, en la planta inferior, que es donde está este servicio, y bueno, se dedicaban a explicar la situación que acababan de vivir, ¿no? Al final lo que te dicen es que, bueno, que hacen un trabajo muy importante para la sociedad, que tienen que imaginarse que eso que está ocurriendo no es real, como si fuera una película, y que, bueno, y que ya ha acabado el tiempo, que tienen que volver a trabajar.
La importancia de las redes sociales en estos últimos años ha provocado que tengamos que estar alerta a todo esto que vemos. Modifican nuestro estado de ánimo, nuestra actitud e incluso nuestra manera de pensar. Hay que ser conscientes de que nos influye más de lo que pensamos.
Los seres humanos nos dejamos influir a menudo por muchos inputs o por muchos estímulos. Por lo tanto, siempre nos educa la tribu, y la tribu también son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Por lo tanto, aunque pueden parecer contenidos anodinos en ocasiones, o sin importancia, o anecdóticos, pero todo esto también forma parte del bagaje de cada uno de nosotros.
La dureza psicológica exigida para este puesto ha provocado que muchas personas se den de baja laboral. Algunos incluso han puesto una demanda colectiva porque consideran que la empresa ha vulnerado sus propios derechos.
Estos hechos fueron constatados por Inspección de Trabajo en el año 2022, que constató la infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa. Y por ese motivo, básicamente, decidimos acudir a la vía penal por la comisión presuntamente de 3 delitos. Precisamente uno de ellos es el de delito contra los derechos de los trabajadores, un segundo delito, comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, y un tercer delito sería el delito contra la integridad moral.
Vamos a intentar descubrir un poco sobre cómo es el día a día de un moderador de contenidos, y para ello vamos a hablar con Ryan Harwin. Trabajó para Facebook durante 2 años y era el encargado de revisar y borrar grupos, páginas, comentarios y vídeos para la red social en Latinoamérica. Ryan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la función de un moderador de contenido? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, un moderador de contenido revisa, tiene dos pantallas y revisa uno por uno al contenido. Puede ser un mensaje, puede ser un video, puede ser varias cosas. Yo tengo que tomar la decisión de borrarlo o dejarlo ahí en la plataforma.
Permíteme la pregunta porque no sé muy bien cómo funciona esto. Yo publico mi contenido e inmediatamente te sale a ti y tú decides si este contenido cumple las normas o no.
Sí, llega a mi pantalla, y porque alguien, puede ser que alguien lo reportó, o también el sistema de inteligencia artificial detectó algo de su contenido y por esa razón me llega a mí. Yo reviso las normas de Facebook y analizo el video. A veces analizo nada más los primeros 15 segundos. Y yo tengo 1 minuto o 2 minutos máximo para determinar si lo quito de completo o si lo dejo.
Es decir, que hay un algoritmo que a ti te avisa de que ese contenido ha podido infringir alguna de las normas que tenéis en la página. Y tú eres quien lo visiona y decide al final qué hace. ¿Qué tipo de contenido te encuentras cuando te saltan estos mensajes?
Bueno, yo trabajaba aquí en Phoenix para Cognizant. Ellos ya no hacen ese tipo de trabajo, nos tocaba todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, puede ser un ex desquitándose con su marido. Puede ser algo chistoso, así de política, un meme. También muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Pues era una gran variedad de cosas que veíamos.
¿Y una persona está preparada para ver eso?
No, para nada. Cuando me dieron el trabajo, antes de que acepté el trabajo, me explicaron de qué se trataba y me mostraban ejemplos de los tipos de videos, pero no hay nada que le puede preparar para eso.
¿Y tenías algún tipo de apoyo psicológico? O porque claro, normalmente cuando uno va a la oficina pues está acostumbrado a hacer informes y a navegar por internet, pero tú te enfrentas a un contenido realmente duro. ¿Hay algún tipo de ayuda psicológica? Sí.
Pues para en mi trabajo, sí, con esta compañía Cognizant tenemos un psicólogo, de hecho, sí, en la oficina, siempre 24 horas al día, y también tenemos una línea donde podríamos llamar. Yo en lo personal fui mucho con el consejero, lo máximo que podía, y podíamos tomar cada día 10 minutos extra para pues, tiempo de psicología. Entonces, sí, lo usé mucho. Sé que había otras compañías que no tenían tanto el énfasis, pero yo en lo personal, en esa compañía, sentí que se esforzaron para darnos acceso a psicólogos.
Estuviste 2 años en este puesto de trabajo. No te iba a preguntar qué es lo más duro que has visto, pero ¿te afectaba de alguna manera? O sea, cuando tú terminabas tu jornada laboral e ibas a casa, ¿te seguía dando vueltas en la cabeza lo que habías visto?
Bueno, yo en lo personal no tanto. Yo creo que porque sí hablé mucho con los consejeros, me enseñaron técnicas. Y es interesante que el abogado mencionó ver películas, porque una técnica que me enseñaron fue, no sentir empatía por las imágenes y videos, y imaginarse como si estuviera en una película, en cine, viendo a sí mismo, viendo la película. Entonces, sí, bueno, a mis compañeros de trabajo, muchos sí, a mí muy poco me llegaba las imágenes cuando ya estaba en la casa, afortunadamente. Pero sí, fue muy difícil.
¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el protocolo que seguís una vez que os llega un vídeo de estos? Supongo que lo borráis, lo despublicáis y ¿lo denunciáis a la policía?
Bueno, hay veces en que si reportamos algo al policía, por ejemplo, si hay un suicidio en progreso, podemos enviarlo directamente al equipo especializado de Facebook para que notifiquen al policía. Entonces, eso fue no fue tan común eso. Si vimos un video de suicidio, por ejemplo, o alguien cortándose la muñeca, enviamos, si alguien, otra persona lo estaba compartiendo, también enviamos recursos a esa persona y el número de teléfono para un hotline para llamar. Entonces, eso fue el procedimiento. A mí no me tocaba mucho reportarlo directamente a la policía. Más que nada lo borraba y enviamos recursos a esa persona por Facebook.
En España hay una polémica porque hay cerca de 400 personas que estaban trabajando en algo similar a lo que tú hacías y se han dado de baja por lo duro de esas imágenes. ¿Les entiendes? ¿Entiendes que hayan tenido que dejar
sí,
de trabajar?
Sí, claro. No, sí, claro. Fue difícil. Yo lo hice 2 años, pero lo soporté y había una colega en Florida, en nuestra misma compañía, que se suicidó. Entonces, si no están dando apoyo psicológico, pues está mejor si salen. Así está mejor.
Pues Ryan Hardwick trabajó durante 2 años moderando contenido y tuvo que ver pues auténticas barbaridades. Nos ha contado cómo trabaja un moderador de contenido y cuál es el proceso, cuál es el protocolo al que se enfrenta cuando ve imágenes poco convenientes. Ryan, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Sí, gracias, muchas gracias.
La realidad es que nos hemos acostumbrado a la velocidad, a lo inmediato, a tener todo lo que queremos en el menor tiempo posible. Vemos como normal coger el móvil, abrir una aplicación y comprar en internet cualquier producto, en cualquier parte del mundo, para que al día siguiente a primera hora de la mañana llega a casa. En muchas ocasiones el paquete, el contenido que compras, te llega en menos de un día. Tenemos todo al alcance de un clic. Pero hay que tener en cuenta que Internet nunca es seguro al 100% y hay muchos errores que cometemos a la hora de navegar por la red. Mira, Enrique es fundador y CEO de Hard Rock.
Pensar que ¿quién me va a querer hackear a mí? ¿Por qué voy a ser yo una víctima? Y esto es totalmente un error, porque muchas veces somos nosotros un medio para un fin que no nos esperamos. Podemos ser hackeados y que luego utilicen nuestra información o nuestras cuentas para atacar a otras personas y sin saberlo ser cómplices de un crimen. Porque realmente sí, la conexión es segura, pero no tiene por qué ser segura la página web como tal.
Estábamos hablando de los contenidos, de esos contenidos que se suben a la red, contenidos en muchos casos peligrosos, contenidos violentos, contenidos que incitan al suicidio. Ese es uno de los principales problemas, pero hay otro, como acabamos de escuchar, que es bastante importante y más común de lo habitual. ¿Qué pasa con tus datos? ¿Dónde van los datos que metes en Internet? ¿Quién puede acceder a ellos? Mal harías si pensaras que tus datos no importan a nadie. Seguro que te has encontrado muchas veces con las famosas cookies que has acertado por inercia. Bueno, ¿sabes qué son las cookies? Pues son paquetes de datos que recogen diferentes aspectos de tu perfil. Se trata de una información muy valiosa que es utilizada por diferentes empresas.
En primer lugar está la información que vemos. Esta información puede ser tarjetas de crédito, datos personales como nombre, apellido, DNI, etc. Pero también, por ejemplo, hay datos que no vemos. Y estos datos son cómo interactuamos con la página web, la velocidad a la que tecleamos, dónde prestamos más atención. Estos datos, por ejemplo, para temas estadísticos o para temas de publicidad, es muy importante y también en mucho negocio que no vemos.
No hay que olvidar que estamos siempre expuestos a cualquier tipo de hackeo. Sin ir más lejos, fíjate, esta semana contábamos que Air Europa había sufrido un ciberataque en el entorno de pagos de su web, por lo que llegó a contactar con algunos de sus clientes para recomendarles que anularan las tarjetas utilizadas y prevenir así algún uso irregular de la información sustraída. Hay una máxima que tienes que tener siempre en cuenta. Los malos siempre van por delante.
Ahora mismo los ciberdelincuentes lo que están intentando es robar información y que esta información se convierta en dinero. Y en concreto, lo que intentan hacer ahora es permanecer el máximo tiempo posible en el ordenador infectado para captar cuanta más información mejor. Esto quiere decir que ahora mismo los malware, estos software maliciosos, intentan pasar desapercibidos. No nos molesta, pero gracias a nuestra interacción y a nuestros datos están monetizando y están ganando dinero a nuestras espaldas.
Para que te hagas una idea, hay 4.760 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo en este año 2023. Imagínate la información y los datos que están en el mercado de la oferta y la demanda de muchas empresas. Edad, lugar de nacimiento, gustos, hobbies, trabajos, aspectos de todo tipo que son utilizados para publicidad y para negocios.
Los datos, al final, en Internet, son poder. Ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet, la información es poder, efectivamente, y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no? Por eso digo que al final, ojo, porque sí podemos ser hackeados y eso de pensar de quién me va a querer hackear a mí es totalmente un error.
Vamos a hablar ahora de normativa y vamos a intentar descubrir cuáles son los límites que tienen todas estas redes sociales en Europa. Borja Atsuara es profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias por atendernos en un festivo, que siempre es complicado.
Aquí estamos.
Actualmente, ¿cuál es la legislación que se encuentra vigente en Europa para las redes sociales? ¿Están sujetos a muchas leyes?
Pues, a ver, sí, porque en principio están sujetos a todas las leyes que también rigen y están vigentes en el mundo físico, en el entorno físico. Es un error pensar que el ciberespacio y las redes sociales, pues ahí no llega la manga riega de las redes y de las leyes, perdón, que afectan en el entorno físico. Pero luego tienen unas leyes específicas, que en este caso es el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que regulan específicamente los servicios de intermediación en la red y en las redes sociales son uno de los más importantes, pero luego hay otro, como por ejemplo los servicios de alojamiento de datos, ¿no?
Hay una cuestión en las redes sociales que es distinta al resto de legislaciones, porque claro, la tecnología avanza de manera muy rápida. Entonces, ¿se puede legislar acorde con la rapidez a la que avanzan las redes sociales?
Pues sí, sí se puede legislar, porque siempre la realidad, no la digital, cualquier realidad va por delante de las leyes. Cuando a mí me dicen, no, es que el derecho va detrás de las leyes, y claro, es lo normal, porque el legislador no puede hacer de gurú y regular una cosa que todavía no se ha inventado. O sea, que primero se inventa y luego se regulan los posibles conflictos, porque el derecho está para prevenir o resolver conflictos que puedan darse. Pero es un error pensar que hasta que no haya una ley específica, ninguna ley es aplicable, porque el Código Penal es aplicable tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Y muchos ciberdelitos, es verdad que en el 2015 se hizo una reforma pues para adaptar de determinadas cuestiones específicas del medio digital, pero siempre digo lo mismo, el mismo ejemplo. Una estafa es una estafa, la hagas con el timo de la estampita o la hagas como una ciberestafa por Internet, con phishing, por ejemplo. O sea que no es verdad que partamos de cero, como mucha gente teme, que hay un vacío legal. Hay mucha legislación vigente que se puede aplicar, pero también es verdad que se puede mejorar y se pueden añadir especificaciones para el entorno digital.
¿Judiciales? ¿Hay muchas lagunas judiciales?
No, no hay lagunas judiciales o legales, porque además lo bueno que tiene un sistema jurídico es que cuando no hay una ley específica, por analogía, se puede aplicar otra ley, menos en el Código Penal, que ahí no sirve la analogía. Y luego además hay una cosa que son los principios generales del derecho, que se aplican directamente cuando no existe una ley. O sea que los jueces también pueden aplicar principios generales del derecho a casos en los que no hay una ley específica. Con lo cual, insisto, no debemos estar muy temerosos, ¿no?, de que no haya leyes a la que agarrarse y que estemos totalmente desprotegidos, porque siempre se pueden mejorar las leyes, y es lo que hace el Parlamento todos los días cuando modifica leyes, pero lo que hay ya se puede aplicar.
¿Es muy distinta la situación en Estados Unidos a Europa?
Pues en Estados Unidos empezó todo esto porque en el 1996 hubo una ley de decencia de las comunicaciones que supuso el boom de las redes sociales, porque justamente dijeron que no eran unos medios como la radio, la televisión o la prensa, y tuvieron una exención de responsabilidad las plataformas digitales sobre los contenidos que publicábamos los usuarios, y eso hizo que despegaran las redes sociales. Con lo cual, tenemos que pensar que los responsables de los contenidos que se publican somos los usuarios, que nuestra cuenta es como si fuera un medio y nosotros fuéramos el editor de ese medio. Y la plataforma lo único que tiene es la responsabilidad de eliminar contenidos claramente ilegales cuando tiene conocimiento de que existen esos contenidos en la plataforma. Pero ya se les dijo que no tenían una obligación de monitorizar todos los contenidos que subíamos los usuarios, porque son millones de contenidos al segundo en todo el mundo los que se suben. Es imposible monitorizar todo eso, incluso con algoritmos. Entonces, a medida que se van denunciando, es cuando se van eliminando.
La verdad es que el mundo de las redes sociales es muy extenso, porque por un lado tenemos, como dices, ese monitoreo de contenidos que hacen algunas redes sociales, como acabamos de escuchar el caso de nuestro amigo Ryan, para evitar imágenes violentas, pero por otro lado también nosotros en las redes sociales volcamos muchos datos y ahí los malos nos pueden pillar. O sea que hay muchos frentes abiertos a la hora de hablar de legislación en estas redes.
Borja, sí, porque ahí...
sí. Dime.
Sí, no, porque ahí se aplica la Ley de Protección de Datos o el Reglamento General de Protección de Datos, y es otro tema, ¿no? Porque efectivamente estamos poniendo nuestra privacidad muchas veces voluntariamente, ¿no?, al alcance ya de los malos y de los no tan malos, porque al final también hay gente que cree que una vez que publicas algo en Internet puede hacer lo que quiera con ello, y no es verdad.
Pues Borja Atxuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva, muchísimas gracias por atendernos un 12 de octubre. Hemos tomado nota de la clase, que ha sido muy interesante.
A vosotros.
Muchísimas gracias. Pues esta noche te hemos hablado de esos peligros de las redes sociales, de esos contenidos violentos que se suben, de esos moderadores de contenido que están sometidos a ver imágenes muy duras durante su jornada laboral, muchas veces sin que tengan un apoyo psicológico suficiente. Y es que, como nos contaba ahora mismo Borja, la verdad es que las redes sociales avanzan muy rápido, pero hay que tener en cuenta que siempre hay legislación para poder combatir a los malos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues a las 9:32 abrimos clase de economía. Y lo tenemos que hacer con una buena noticia. Y es que 3 meses después, el precio del diésel ha bajado en España. Eso sí, apenas 3 décimas, un poquito. Pero al menos pone fin a ese incremento que llevamos experimentando desde el inicio del verano. Ahora mismo el diésel está en 1,68 € el litro. Se contagia así de la caída que viene sufriendo la gasolina desde la semana pasada. Que bajen las cosas siempre es un alivio, ¿verdad? Iván Alonso, buenas noches.
Verdad, Rubén Corral, muy buenas noches.
Eso, cuando vas a llenar el depósito.
Hombre, esos 2 o 3 eurillos o 4 que te ahorras, bueno, nunca
vienen. Son unos litritos más que claro, te permiten hacer la compra un día. Bueno, en fin.
Un alivio.
Tanto gasóleo como gasolina han revertido la tendencia y esta última nos ha dado un respiro de casi el 2% en los últimos 15 días, que como decimos es un alivio.
Sí, y ahora pagamos el litro de gasolina a 1,72 €. Si queremos llenar un depósito medio de 55 litros, lo vamos a hacer con 95 euros. Todavía sigue muy caro. En cualquier caso, como decimos, el precio de amo sigue muy por encima de hace justo un año por estas fechas. Por ejemplo, llenar ese mismo depósito de 55 litros de gasolina en octubre de 2022 costaba 83 euros, o sea, 12 menos que actualmente. A pesar de que la gasolina baje más que el diésel, este último acumula 34 semanas consecutivas costando menos. Vamos, que los que tengan un coche que utiliza gasóleo pagan menos por el depósito todavía, desde hace ya bastante tiempo. Y con todo esto, aún así nos tenemos que dar con un canto en los dientes, Rubén, como quien dice, porque con estos niveles, tanto gasolina como gasóleo se pagan más baratos aquí en España que en los países de alrededor. O sea, imagínate.
No solo alrededor. Hace poco, vamos, hace 15 días estuvimos en Colombia y la gasolina está más o menos como aquí, ¿eh?
Exacto.
O sea, es un... Y no es el mismo poder adquisitivo, no son los mismos sueldos.
Claro.
Pero bueno, lo que sube de nuevo es el Euribor. El principal índice de referencia a las hipotecas variables sigue en torno al 4,2%.
¿Y qué pasa? Pues que rompe una racha en la que, es verdad, aunque milésimas, solo ha hecho que descender en los últimos días. El Euribor sigue afectado por esa última subida en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y, claro, esto que repercute a nuestras hipotecas lo hace también indirectamente al precio de la vivienda, tanto nueva como usada. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se ha frenado la compraventa, lo venimos contando, y también, por consiguiente, la concesión de hipotecas. Fíjate qué dato, según la Sociedad de Tasación, en septiembre, nuevas casas, la vivienda se encareció un 3,7% con respecto al año anterior. Ahora mismo se sitúa de media el metro cuadrado en torno a los 1.835 y eso sigue subiendo, eso sí que no para.
A pesar de que esa subida en los tipos de interés lo que busca es bajar la inflación, ya lo sabemos, es la teoría económica, precisamente el precio de la energía sigue impulsando al alza los precios. Mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de septiembre. el adelantado ya se situó en el 3,5%.
Claro, y si se confirma, Rubén, sería, ojo, la mayor subida desde junio del año pasado. Tras meses de bajada, la tendencia ha cambiado, vuelven los incrementos y, claro, los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, nos vienen avisando que esto no para, que la inflación se va a mantener. Dicen algunos, como el Fondo Monetario Internacional, que en torno al 4% en nuestro país para 2024. Y esto siempre es una previsión que viene de la mano de un aviso. Lo venimos contando desde hace semanas, ese que dicen algunos llaman desaceleración de la economía. Por ejemplo, desde el Banco de España hasta el propio FMI, Fondo Monetario Internacional, pasando por varias entidades privadas, a lo que apuntan, Rubén, es a una ralentización clara.
Y aquí no tenemos descontado lo que pueda pasar en Oriente Próximo, porque es evidente que al margen de la multitud de vidas humanas que se pueden perder, que de hecho los terroristas ya han acabado con muchas de ellas, va a haber unas consecuencias económicas. Detrás de todo eso está Irán. Irán tiene la llave del petróleo, porque deja pasar o no los barcos por el estrecho de Hormuz.
Exactamente.
Así que nos podemos encontrar con un nuevo incremento del petróleo, una nueva subida del precio de la energía, y podemos entrar en una espiral que nos puede llevar a un sitio que no es nada bonito. Y ante esta incertidumbre económica, lo que nos sale es ahorrar. Ya se sabe, ¿no? Hay que guardar el dinero para lo que pueda venir. De hecho, la tasa de ahorro de los españoles se ha disparado en los últimos meses.
Fíjate, hasta el 20% de nuestra renta disponible, y es el porcentaje más alto desde el segundo trimestre de 2021. O sea, en los dos últimos años, ahora mismo es cuando más ahorramos. Entre abril y junio, los hogares de nuestro país gastaron menos de lo que ingresaron, así que hay que llenar el bolsillo, como tú decías, para lo que viene. Eso, por supuesto, cuando podemos hacerlo, porque, Rubén, los hay que tienen que tirar de esos ahorros que tenían invertidos, por ejemplo, en depósitos bancarios. Las familias echaron mano de esos ahorros a un ritmo no visto en la última década. Fíjate, los hogares retiraron más de 12.000 millones de euros solamente hasta el mes de julio, justo en un periodo, el estival, en el que aumentaron los créditos al consumo. Ya lo sabes, es un dato que sorprendió bastante. Este tipo de préstamo que ofrece al consumidor la posibilidad de financiar, pues por ejemplo, electrodomésticos, un coche, también unas vacaciones. Y sorprendió mucho, pero también es verdad que las familias han tirado de este tipo de deuda para mantener sus niveles de consumo.
Entre otras cosas porque después de la pandemia, acuérdate que se decía que lo que había mantenido muchas casas era el ahorro.
El ahorro, exactamente, claro.
Entonces, ahora estamos en esa situación, tirando otra vez de ahorro por lo que pueda pasar. Esto es lo que venimos contando en las últimas semanas, en los últimos meses: inflación, reducción del consumo, menos ahorro, ralentización de la economía en el horizonte. Son los datos que conocemos, son los datos que te contamos, son los datos que tú ves, por ejemplo, cuando vas al mercado y ves que las cosas suben. Esto, lo que no nos impide, es que reservemos parte de nuestro dinero para ocio. Un ocio más que merecido.
Desde luego.
Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Estás en pleno centro de Madrid, ¿verdad?
Sí, de hecho estoy en la calle Salustiano Olozaga, a la altura más o menos del número 5, que para quien no lo conozca es una calle bastante céntrica de Madrid, está muy cerquita de donde se ha celebrado esta mañana el desfile. Es paralela a la calle Alcalá y además está a unos 100 metros de la Plaza Cibeles, donde se va a celebrar un concierto dentro de poco. De hecho, no sé si estáis escuchando los petardos que se cuelan de fondo.
Perfectamente.
Tiene bastante buena pinta porque está literalmente hasta la bandera.
Hoy, 12 de octubre, festivo, un puente que viene mañana, y la pregunta es, ¿cómo están los bares? ¿Cómo están las terrazas? ¿Hay mucha gente?
Bueno, pues, a ver, es cierto, Rubén, que hoy hace buen tiempo en Madrid, estamos cerca de los 25 grados, es cierto también que es festivo, y eso pues puede ayudar a que la gente salga, pero vaya, la imagen que te encuentras ahora mismo si sales a la calle, en el centro de la ciudad, es la de un Madrid hasta arriba de gente. Yo estoy enfrente de una terraza, pero en mi camino hasta aquí me he encontrado literalmente a cientos de personas. Es verdad que el concierto ha tenido que ver, pero he visto a muchas familias con niños, hay muchos niños a esta hora en la calle, hay mucho grupo de amigos, hay mucha pareja cenando, gente que lleva la bandera de España atada en la muñeca o colgada en la espalda, a modo de capa. Incluso he visto bastantes colas para entrar a restaurantes, pero colas de hasta 10 personas. O sea que ahora mismo el ambiente que se ve es incluso mejor que el que se puede encontrar un viernes por la tarde.
Es decir, que ahora mismo lo que te encuentras son terrazas y bares llenos y la gente te explica, cuando tú dices, si te acercas a alguien y le preguntas, oiga, con la situación económica y con lo caro que está todo, sentarse aquí, ¿qué, y qué te dicen?
Pues la verdad es que no parece que a mucha gente le vaya a importar, porque mira, hoy es un día de mucho curro. De hecho, estoy aquí con Pablo, que es camarero de la terraza en la que estoy ahora mismo situado. Pablo, yo no sé, hoy es 12 de octubre, es festivo, quizás eso pueda influir, pero ¿tú crees que el consumo ha bajado, que la gente se está agarrando un poco más, se está ahorrando?
No sé, yo aquí en Madrid por lo menos no veo que la gente se esté agarrando. O sea, a lo mejor ha bajado un poco el precio medio del cubierto, pero la gente sigue saliendo igual o más.
Y vosotros, por ejemplo, en la previsión que hacéis del calendario, el 12 de octubre suele ser un día fuerte, imagino, ¿no?
Sí, normalmente es un día fuerte, salvo que llueva o haya habido algún problema, pues como algún otro año. Normalmente siempre es uno de los días más fuertes porque es el día de la Comunidad de Madrid, bueno, de la Virgen del Pilar, que es la patrona de Madrid, y es uno de los días más fuertes del año.
Y además día de la Hispanidad, que lo está celebrando todo el país, o sea que... Pues muchísimas gracias, Pablo. Si te parece, Rubén, voy a intentar aquí molestar.
Sí, intenta acercarte. A ver, primero mira a ver qué hay en la mesa, porque estarán cenando.
A una pareja que está cenando. Sí, unas croquetas y unas patatas que tienen bastante buena pinta. ¿Qué tal, chicos? Perdonad, en directo para la Linterna de COPE.
Hola, ¿todo bien?
¿Cómo te llamas?
Socio.
Te quería preguntar, estáis ahora mismo cenando aquí en una terraza. ¿Estáis aprovechando el puente? Intuyo que mañana no trabajáis.
La verdad que no sabíamos que no se trabajaba. O sea, salimos, no sabíamos que era festivo hasta que empezamos a ver toda la gente festejando, así que...
Porque no tenéis, bueno, no tenéis acento gallego precisamente. Entonces, ¿de dónde venís?
¿De dónde parecemos?
Argentina.
Muy bien. Sí, le pegaste. Lo tenés bien. Sí.
¿Qué estáis, de vacaciones?
Estamos de vacaciones. Igual estamos trabajando, pero bueno, somos como los nómades digitales.
Yo quería preguntaros, ¿vosotros os consideráis ahorradores? O porque ahora es verdad que se oye mucho esto de los precios están subiendo, la gente está ahorrando, pero vosotros os cortáis a la hora de compraros algún capricho.
Sí, es, depende. Para estas cosas, nosotros nos damos los gustos. Sí, ¿para qué vamos a decir? Sí, nosotros nos ahorramos.
Parece ser que no ahorra esta pareja, se lo pasa bien.
Realmente no.
Gonzalo, ellos
no,
que vienen.
No son precisamente ahorradores, no.
Ellos que vienen de Argentina saben, bueno, precisamente lo que es la inflación.
Claro, me preguntaban desde el estudio que vosotros que venís desde Argentina, lamentablemente ya sabéis lo que es la inflación.
Sí, sí, justamente por eso. Porque como no sabemos lo que nos va a salir, como que directamente gastamos y ya está.
Pues fenomenal, chicos, de verdad, que lo paséis muy bien y que aprovechen. Muchas gracias. Pues ya has visto, Rubén, que aunque los datos parece que digan lo contrario, la vida social continúa y todavía hay gente que no se priva ni de salir a cenar ni de salir a tomar algo.
Y teniendo en cuenta que los precios están mucho más caros de lo que hace unos meses. Ahora mismo, si tú te das una vuelta por las zonas centro de las principales ciudades españolas, hace unos meses podías encontrar a lo mejor un menú por 13, 14 euros y ahora ese mismo menú ya está disparado hasta los 17, 18. Y los hosteleros lo que te dicen es que no han trasladado toda la subida al consumidor. En fin, pues así sonaba las calles del centro de Madrid un 12 de octubre. Gonzalo, no te quedes a cenar, vuelve, que tenemos que hacer cosas.
Intentaré no tardar demasiado.
Gracias,
un abrazo.
Pues hay más noticias y noticias interesantes. Por ejemplo, un nuevo aviso, Iván, el de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Apunta esta organización que las subidas de precio de este producto van a continuar. Y muy importante.
Esto hay que decirlo, muy importante, es verdad.
Piden no hacer acopio. O sea, porque ya tenemos experiencias en situaciones realmente complejas, como fue la pandemia, en la que mucha gente hizo acopio de productos. Llegamos prácticamente a limitar el número de productos que se podía llevar la gente. No hay que hacer acopio.
No, lo que dice la Interprofesional del Aceite de Oliva, Rubén, es que las tensiones en los precios se van a mantener con la nueva campaña que empieza precisamente ahora en octubre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la demanda en el mercado va a seguir siendo alta, muy alta, mientras que la disponibilidad de producto va a continuar siendo baja. Y todo a pesar de la estimación de un incremento moderado en la producción, como decimos, del 15%. Es decir, prácticamente se va a compensar el incremento de la producción con la bajada del stock inicial. Por lo tanto, las disponibilidades de productos se van a mantener similares a las de la pasada. ¿Eso qué quiere decir? Pues efectivamente, que los precios van a seguir subiendo. Esperemos que no tanto, pero van a seguir al alza. Y lo decías, hacer acopio tampoco ayudaría. ¿Por qué? Pues porque sería como una huida hacia adelante. ¿Eso qué provocaría? Una mayor subida de los precios porque habría una mayor tensión en los mercados. Faltaría el aceite.
Y además hay que tener cuidado con el aceite. Hace unos meses, si recuerdas, nos decían, no, el escenario de que el aceite llegue a los 11 euros el litro, 12 euros, es posible. Bueno, ya estamos en ese escenario.
Ya estamos ahí, claro.
O sea, a ver hasta dónde llegamos. Por cierto, Iván, tenemos invitado. Es una de las noticias del día. Como te contaba, tras varios días de bajadas, el Euribor vuelve a repuntar, se sitúa casi en el 4,2%. Esto encarece de nuevo la hipoteca variable de todo aquel que tenga que revisarla estos días, pero ya lo sabes, esta no es el único tipo de hipoteca que hay ahora mismo en el mercado. La otra clásica es la fija. Y aparte de ellas, con este Euribor disparado, ha ido aumentando las mixtas, que es una mezcla de ambos. Pero claro, en este panorama que hay ahora mismo, si tienes más de 65 años, ha entrado un nuevo producto a escena. Es la llamada hipoteca inversa. Un préstamo hipotecario en el cual el titular de la propiedad recibe del banco una cantidad a cambio del piso, suele ser una renta mensual, y de esta forma la persona no pierde la propiedad de su vivienda, pudiendo utilizarla hasta su fallecimiento. Para conocer más sobre esto, hemos invitado esta noche a José García Montalvo, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. José, ¿qué tal? Muchas gracias y te agradezco especialmente que un 12 de octubre nos cojas el teléfono y nos atiendas.
Nada, sin problema.
Oye, la primera pregunta es quizá la más fácil. Cuando hablamos de hipoteca inversa, ¿cuánto merece la pena?
Bueno, esto, digamos, depende mucho de una visión subjetiva que tienen gente que son culturalmente muy distintas. Por ejemplo, en España la hipoteca inversa, que es un producto que lleva muchísimo tiempo en el mercado, no ha cuajado nunca. ¿Merece la pena? Sí, porque es una forma, o la hipoteca inversa o algún producto similar, en España debería en principio cuajar porque es una forma en la que tú puedes realizar tu riqueza que has ido acumulando a lo largo de tu vida, normalmente en forma de una vivienda. En España, especialmente, la gente pues tiene esta costumbre de ir poniendo pues poco a poco, ir pagando poco a poco una hipoteca para al final tener una vivienda. Este comportamiento es muy distinto de otros sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos no hace falta que hayan hipotecas inversas, aunque este producto obviamente existe en todo el mundo, porque lo que hace un americano normalmente es cuando llega a los 65 o 70 años vende una casa muy grande que tenía cuando los hijos estaban en casa, pero ya no están, y se va a Miami a alquilar. Y con la venta de la vivienda, pues paga el alquiler, ¿no? Aquí la vivienda no la quieres vender, la quieres traspasar a tus hijos. Entonces, culturalmente es muy distinto. Y por lo tanto, en principio es un producto que tendría que ser atractivo, pero como te digo, no ha cuajado.
José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablaba Rubén que a cambio del piso normalmente es una renta mensual lo que se recibe. ¿Qué es exactamente lo que percibe el usuario a cambio de la hipoteca?
Bueno, no es a cambio del piso, o sea, el piso es el colateral a partir del cual el banco te va a ir pagando una cantidad mensual que puede ser vitalicia, puede ser por un determinado número de años, depende, hay distintos tipos de hipotecas inversas. Pero tú lo que haces es básicamente dejar esa vivienda como colateral y poco a poco, así como en la hipoteca normal, lo que vamos haciéndonos nos vamos haciendo propietarios de ese piso poco a poco a medida que vamos pagando las cuotas. En la hipoteca inversa sucede lo contrario. A medida que se nos va pagando esa cantidad mensual, vamos perdiendo propiedad de esa vivienda.
O sea, que lo que te hacen es que te valoran la vivienda, ¿no? Te dicen es tanto, sí, y empiezan, exacto, a repartirte una cantidad cada mes.
Exactamente.
¿Se pierde la propiedad?
Bueno, en principio no tendría por qué perderse la propiedad, pero claro, cuando llega el momento, digamos, del deceso del propietario y esta propiedad tiene que pasar a los herederos, pues claro, el problema es que esta propiedad no puede pasar a los herederos porque ya no era propiedad de su propietario anterior, sino que era parcialmente propiedad. Y esto quiere decir que los herederos o bien tienen que poner de su patrimonio una cantidad para poder recuperar esa vivienda, o bien tienen que vender esa vivienda para realizar la totalidad del valor de la vivienda y devolver al banco la parte que se ha pagado en forma de hipoteca inversa. Y esto es, digamos, la parte, entre comillas, que culturalmente menos gusta, ¿no? Porque sí, me queda un trozo de piso, pero no me queda el piso. Entonces ahora tengo que poner dinero, pero yo no tengo. Y la única forma de devolver esto es no tener el piso, es vender la vivienda, ¿no? Hay otros mecanismos, existen ahora bastantes mecanismos alternativos para realizar esta riqueza y que se pueda que los herederos la puedan utilizar o el propio propietario pues la pueda hacer líquida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Otra alternativa sería, en lugar de hacer una hipoteca, tú podrías dejarlo a una entidad que gestionaría esa vivienda como una vivienda en alquiler. Y tú recibirías lo mismo, como en la hipoteca inversa, tú recibirías cada mes, recibirías una cantidad. Y esa vivienda estaría alquilada. Cuando el propietario muere, los herederos no van a perder esa vivienda. Simplemente durante 4, 5 años, 3 años, dependiendo de cuánto tiempo se le haya estado pagando renta al propietario, pues tendrán que dejar esa vivienda en alquiler, pero luego la recuperarán completamente.
Y una duda, si por ejemplo la vivienda se valora en 300.000 euros y al fallecer la persona que la ha hipotecado solo ha recibido 100.000, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Los familiares pueden solicitarlo? ¿Qué se hace en ese caso?
Los familiares, si pagan 100.000 euros, recibirán la vivienda, la propiedad de la vivienda completa, digamos. Uh-huh. Se liberará esa vivienda y la propiedad la tendrán los familiares. Lo que sucede normalmente es que la vivienda acaba vendiéndose para poder, digamos, recuperar una parte del valor de la vivienda.
Claro, ¿hay algún requisito que haya que cumplir, esencial o varios? No sé.
Bueno, sí, hay que cumplir...
Aparte de la edad, ¿no? Claro.
Claro, primero la edad, pero aparte de esto, los requisitos... Esto es una hipoteca, al fin y al cabo, ¿eh? Aunque sea una hipoteca inversa, es una hipoteca. Por lo tanto, el banco querrá asegurarse, pues bueno, de las garantías... La garantía es el colateral de la vivienda, pero querrá asegurarse también que la persona, pues que es una persona, no sé, que tiene, digamos, una situación en la cual, pues por ejemplo, una condición básica es que la vivienda no esté... no tenga ninguna carga, ni esté hipotecada, ni obviamente, ni nada de esto, ¿no? Entonces estas son condiciones que obviamente vienen de la mano de la utilización de esa vivienda como colateral del préstamo, de otra manera no se podría utilizar.
Me he quedado con una cosa que has dicho al comienzo de la intervención, que es una cuestión cultural. Que, claro, aquí en España, en el que tener un piso, en el que tener una propiedad, en el que tener una vivienda, es una cuestión que a la que todo el mundo aspira, claro, es difícil, ¿no?, que este tipo de hipotecas cuaje, porque al final, cuando alguien se compra un piso, lo que pretende es, al final de su vida, cuando muera, dejarla como herencia a los hijos, ¿no? Es decir, como esto es lo que os dejo, este es el fruto de mi trabajo. Entonces, esta cuestión cultural pesa mucho y quizás por eso, aquí en España, este tipo de hipotecas no son tan habituales, ¿no?
Efectivamente, este es, yo creo, el tema fundamental. Por eso os digo que hay algunas alternativas que no suponen en ningún caso que la vivienda se pueda perder, entre comillas, o se pierde porque tendrías que pagar la cantidad que se ha ido pagando al propietario, y que son buenas alternativas, pero que, digamos, tampoco, o sea, aún han empezado hace poco y tampoco han acabado de cuajar, pero yo entiendo que es que esto finalmente tiene que suceder. O sea, de alguna manera... la gente mayor pues va a tener que liquidar ese activo para pagarse una residencia o para pagarse el alquiler en otro sitio, en otra localidad.
Pues José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y además es una persona amabilísima que cuando le hemos llamado para atendernos un día festivo, que lo que hay que hacer es descansar y estar tranquilo en casa, no ha dudado en decir: esta noche tengo una cita con los oyentes de La Linterna. Muchísimas gracias y te lo agradezco mucho, José.
De nada. Hasta luego.
Pues es un tipo de hipoteca, Iván, que aunque no cuaje culturalmente, yo creo que vamos a ver cada vez más.
Hay que ver si los grandes bancos apuntan a ella, claro, porque esa es una de las cuestiones. Y hay alguno que está empezando a introducirla en sus préstamos, sus tipos de créditos y demás, y ahora vamos a ver si los demás se suman. Y esa va a ser una de las claves, ¿eh?
Además, es una cosa parecida, cuando lo estaba contando José, me estaba acordando de... las licencias de taxis.
Es verdad.
Que muchos taxistas lo que hacen es, a la hora de jubilarse, venderla, claro. Y con eso tienen su jubilación.
Exacto.
Entonces es un sistema parecido. Que nada, que te ha tocado currar un día como hoy.
Encantado aquí,
¿Has aparcado bien?
Me ha costado un poco, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Gracias, Iván.
A ti.
Y Y de la mano de Silvia Martínez nos damos un paseo por las redes sociales y estamos hablando, están hablando los oyentes sobre hipotecas y Euribor, ¿no?
Eso es, y ahora mismo lo tratábamos en esta clase de economía. Nos dice Lola, la verdad es que se ha complicado un poco lo de las hipotecas y ya no solo eso, acceder a la vivienda en general. A ver si pronto la cosa económicamente mejora un poquito.
Está la situación complicada. Cada vez hay más opciones, cada vez hay más productos y uno de ellos es de este del que hemos hablado esta noche. Al margen de la cuestión económica del bolsillo, hay muchos comentarios sobre este día de la fiesta nacional, este 12 de octubre, ¿verdad, Silvia?
Eso es. Y una de las cosas que más estáis comentando los oyentes es el tema de los abucheos a Pedro Sánchez. Algunos estáis a favor, otros no tanto. Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Cuando ninguneas a la mitad del electorado, no recibes al líder de la tercera fuerza más votada. Cuando Feijóo hace la investidura y tú mandas a darle la réplica, maleducado, y luego al día siguiente te ausentas, ¿de qué te extraña que te silben y te piten en el día del Pilar, de la fiesta nacional?
Bueno, pues eso decía este oyente. En cambio, está el mensaje de Sandra, que es bastante contrario. Dice ella que no está de acuerdo con esos pitidos, cree que han sido una falta de respeto, aunque ella también comparte el enfado con Sánchez por muchas cosas. Luego está Lorenzo. Pone en valor a las Fuerzas Armadas en un día como hoy y algo que dice le hace estar muy orgulloso de ser español.
Hoy la verdad es que estamos de festividad por muchas partes. Por un lado, el día de la fiesta nacional, es el día del Pilar, la patrona de España, también es la patrona de la Guardia Civil. Hoy es un día festivo, se nota en el ambiente. Ya has escuchado a Gonzalo Zavalla, que estaba en pleno centro de Madrid con los bares llenos.
Yo he salido antes un momentito y estaba esto petado, la calle petada.
¿Y por qué has salido? Si tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí trabajando de sol a sol y los nublados también. En fin, de todo esto, de todas estas cuestiones, vamos a hablar en un momento en nuestro tiempo de análisis y opinión con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz. Va a ser en nada, en tres minutitos. Y esperamos tus mensajes. Antes de nada, lo que está sonando es AC/DC. No me dirás eso de que tu padre te habló de que cuando él era joven también sonaba AC/DC, ¿no?
No, yo tengo que decir que soy muy fan de este grupo. Me ha gustado siempre. Con lo cual, en este caso, no voy a recurrir a mi padre.
¿Que te ha gustado siempre AC/DC?
Sí.
No te pega.
Ya lo sé que no me pega. Nirvana es uno de mis grupos favoritos, también me gusta mucho. Y no me pega, pero bueno, no me pega. Es que eso de pegar es relativo, la verdad.
Bueno, otro día seguimos con la entrevista personal a Silvia Martínez. Ahora lo que hacemos es recordarte que esperamos tus mensajes, Silvia.
Sí, y tenemos un montón de sitios además, así que coge papel y boli porque te puedes perder. Primero, facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Te lo voy a repetir, 600-544-555. Y también, si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram con el nombre expósito-cope.
Si yo fuera tú y estuviera escuchando ahora mismo La Linterna, no apagaba. Seguía escuchándolo porque tenemos un montón de cosas para informarte y para entretenerte durante la próxima hora y media. Sin ir más lejos, dentro de un momentito vamos a llamar a Jorge Alcalde, que nos va a contar una noticia realmente importante. Un macroproyecto publica el Atlas del Cerebro, que es un mapa para entender qué nos hace humanos. Es un proyecto que se venía fraguando desde hace tiempo y que ya ha visto la luz. En nada, en un minuto y medio, llamamos a Jorge Alcalde, porque ya sabes lo que dice. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y nosotros tenemos el teléfono de Jorge Alcalde y nos lo va a explicar. Gracias, Silvia.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación?
Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Nos hemos recibido con actos de misiles, más o menos las sirenas. La situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque de viviendas?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad,
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.